La comunicación será esfuerzo, la caballería de estado oficio o cómo acabar con una clase social. 1524-1598.
Gracias, Rafa. En primer lugar, quisiera agradecer muy de corazón a la organización, pero no a la organización en abstracto, sino a las personas concretas, Ana, a Patricia, a Xiomara y, por supuesto, a Juan Manuel Cachoblecua y al resto de las personas que han participado en la coordinación de este encuentro, que verdaderamente está siendo muy interesante y al que me siento especialmente honrado de poder asistir, como pude asistir también a los anteriores encuentros, los Colonia y Salamanca, y a otros intermedios que hubo en Valencia, en Gil y en otros lugares igualmente exóticos, como la Galicia. Voy a intentar ser breve en la medida de mis posibilidades y voy a intentar plantear un problema que a mí me preocupa desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista metodológico y también desde un punto de vista histórico, que es qué tipo de discurso constituyen algunos de los textos que se publican a lo largo del final de la Edad Media, sobre todo desde mediados del siglo XIV, y en este caso voy a llegar hasta 1598, es decir, hasta el final del reinado de Felipe II. Este tipo de textos son aquellos que reclaman ser textos teóricos acerca de la milicia y, en muchos casos, muy particularmente, sobre la caballería. Los textos teóricos, como es evidente, plantean un discurso muy específico, porque se plantean no solamente como una descripción de el modo de funcionamiento sociopolítico y jurídico de los estamentos militares, sino que tienen también una dimensión claramente cosmogónica de los mismos. Es decir, se trata de un discurso de creación de esos espacios, de esos ámbitos de carácter sociopolítico, jurídico, de los estamentos militares. Desde el siglo XIII, estos tratados lo que proponen, a fin de cuentas, es una transformación, que a mí me gusta llamar una invención, de la caballería. Es decir, es el proceso retórico, es el proceso jurídico, a fin de cuentas, mediante el cual un grupo militar se convierte en el sustento de toda una serie de sistemas políticos asentados sobre la construcción de la monarquía. En este caso, lo que voy a plantear es un momento particularmente crítico de este proceso de invención de la caballería, que es el proceso mediante el cual la caballería tiende a destruirse en el ámbito teórico. Y tiende a destruirse al mismo tiempo que otros discursos que tratan sobre la caballería están montando toda una serie de formas, toda una serie de formas modélicas, toda una serie de formas imitativas de lo que hemos dado en llamar el espíritu caballeresco, algunos de los cuales, pero ni mucho menos todos ellos, son los libros de caballerías. La pregunta que quiero plantear aquí, y que intentaré contestar en la medida de mis posibilidades, o al menos simplemente ayudar a plantear, es cuál es el significado de la caballería en el horizonte cultural y político de la temprana Edad Moderna a través de estos tratados, que son, yo he hecho un censo mínimo, son en total 54, entre 1524 y 1598, y de los cuales, por supuesto, no voy a dar una lista, no voy a hacer aquí un ejercicio de erudición, sino que voy a intentar comprender cómo funcionan, fijarme en uno de ellos en concreto, se tratado del esfuerzo bélico heroico de Juan López de Palacio Rubio, y finalmente intentar ofrecer una serie de conclusiones que nos lleven de este espacio teórico a uno de los problemas que plantea Cervantes en el Quijote. No podemos desligar en ningún caso ese proceso de invención y destrucción de la caballería, no podemos desligarlo de un contexto problemático. Y ese contexto problemático está en Castilla, no solamente en Castilla, sino también en Valencia, en pleno auge desde 1517 y se acaba en 1521. Es el problema causado por aquella clase social a la que el inquisidor Alonso de Castrillo llamaba los dioses menores. Al decir los dioses menores, se refería a los caballeros de las ciudades, se refería a una caballería que había sido parcialmente desfuncionalizada, pero que estaba ocupando posiciones políticas de la máxima importancia y que en diversos pliegos y en diversas constituciones enviadas al ámbito político de Carlos V reclamaba una especie de ruptura con la monarquía y un intento por constituir una clase social específica con participación no menos específica en las cortes, en unas cortes que además para ellos no era necesario que estuvieran convocadas o sostenidas por el monarca mismo. Este hecho político, que toma un carácter especialmente virulento dentro de esos discursos constitucionales de los llamados comuneros, de la zona central de Castilla, causa, como todo el mundo sabe, una enorme carga de violencia que viene a terminar con estas guerras comuneras que dan al final la victoria a los bandos monárquicos. Ahora bien, esa caballería, esos dioses menores que ostentan, que han ostentado ese principio caballeresco a ultranza, acaban de plantear un momento de crisis extraordinario. La caballería se ha convertido en algo que es lo contrario de aquello para lo que había sido diseñada. Se ha convertido en el enemigo de la propia monarquía, en lugar de ser aquella clase aliada mediante la cual el rey había construido la política monárquica. Y esa crisis de discurso, esa crisis teórica fundamental, tiene que ser solucionada de alguna manera. Para lo cual, a partir de 1524, se empiezan a construir toda una serie de tratados en los cuales se intenta solucionar este problema. La extraordinaria marca negativa que a partir de este momento acompaña a las clases caballerescas y en particular a la caballería ciudadana. Los tratados son muy diversos y toman tonos que no siempre están en relación de diálogo, sino que parecen más bien tratados que surgen independientemente para intentar enfocar, para intentar plantearse este problema que acabo de poner sobre la mesa. Pero casi todos ellos comparten un mismo proyecto, que es el proyecto que Sancho de Londoño, en torno a 1589, considera el ejercicio fundamental del teórico de la milicia, el teórico de la caballería, que es cómo reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado. Lo de mejor es evidente que se trata de una cuestión cualitativa, pero antiguo en este caso es al mismo tiempo cualitativa e histórica. Ese antiguo estado es naturalmente el estado en el cual la caballería está fundamentando todo el edificio de la construcción monárquica. No es de extrañar así que en esa lista de tratados podamos encontrar una carta de Fray Antonio de Guevara, firmada en 1526, en la cual lo que hace es sacar a la palestra la gran orden militar de Alfonso XI, que es la Orden de la Banda, que es una de las órdenes sobre las cuales se construye el sistema monárquico caballeresco en Castilla a partir de mediados del siglo XIV. Esa orden que había sido prácticamente olvidada, es decir, que no tenía ya más funcionalidad que la de representar una divisa en los escudos de los nobles o de los caballeros, sin embargo, es reclamada por Guevara, igual que lo había sido casi 100 años antes, no, 70 años antes por Alonso de Cartagena, es reclamada como el centro de gravedad de esa necesidad política de volver a restablecer la conexión entre caballería y monarquía. Igualmente, hay otra serie de tratados en los cuales el modelo caballeresco por antonomasia, en este caso, es de las órdenes militares. No solo en el tratado Adaptación del Rey Militar y de Maquiavelo por el capitán Salazar en 1536, sino sobre todo en obras claves como la Crónica e Historia de las Tres Órdenes de Caballería de Santiago Calatrava y Alcántara, hecha por Francisco de Herrades y Andrada. La historia, la crónica de Herrades y Andrada, es una historia teleológica, es decir, está construida para que nos lleve al párrafo final de cada una de sus crónicas y órdenes. Ese párrafo final lo que da como sustancia, es decir, lo que ofrece como decantado de toda la historia, es esto. A fin de cuentas, las órdenes están ahora en su mejor momento porque el monarca se ha convertido por fin en su maestre. Es decir, las órdenes que habían constituido casi un estado dentro del estado, por utilizar estos términos anacrónicos, que habían manifestado una y otra vez su reluctancia a obedecer al monarca como maestre, sin embargo, en 1572 aparecen ya en la historia de Herrades y Andrada bajo la égida de Felipe II como maestre único de las tres órdenes. Se diría, pues, que toda la historia de Herrades y Andrada está precisamente condicionada por esa necesidad de explicar cómo, a fin de cuentas, la perfección se alcanza en este momento en el cual se restituye el orden, o se inaugura el orden, puesto que la monarquía se hace cargo de todo el espectro caballeresco. Pero estos tratados que se publican en esta época, entre 1524 y 1598, es decir, entre la época de Carlos V y Felipe II, lo que hacen básicamente es retrasar el orden de la caballería, empujarlo, deshacerse de ello, casi sin contemplaciones. El propio Sancho de Londoño, al igual que Salazar, que, como es natural, está, digamos, tras las huellas de Maquiavelo, lo que señalan fundamentalmente es, en palabras de Salazar, que el nervio de los ejércitos es la infantería. Es decir, que todo el proceso de vuelta, de construcción del orden simbólico y material de los ejércitos ya no está, ya no se justifica por ese espacio privilegiado de una nobleza caballeresca que se sitúa en puestos de representación en la mayor parte de estos tratados, sino que ha de situarse en otro ámbito completamente diferente, que es el ámbito de la infantería y posteriormente en el ámbito de la artillería. Estos dos nuevos espacios se convierten así pues en el objeto de tratamiento, de estudio de la mayor parte o de una gran parte de estos tratados. Incluso aquellos tratados que, bueno, a partir de los años 50, yo diría que el primero es el de Luis Quijada de Reaño, de 1548. A partir de los años 50, y sobre todo en época de Felipe II, por razones que Pedro Cátedra ha investigado profundamente, digo, aquellos tratados que se dedican al arte de la caballería, al arte de la jineta, de la brida, de la monta, etcétera, etcétera, no, en realidad no hablan de la caballería, sino que hablan de lo que Alonso de Cartagena en el siglo XV consideraba los hombres de caballo, bueno, don Juan Manuel también consideraba los hombres de caballo diferentes a los caballeros, es decir, lo que en francés se llama la chevalerie y no la chevalerie. Hay una diferencia institucional absolutamente fundamental. Esa caballería es, a fin de cuentas, un grupo de personas, especialistas, técnicos en la guerra montados a lomos de caballo. Hasta tal punto que su denominación ni siquiera es la de caballeros, es la de caballos. Es decir, hay un movimiento de sinéctoque o de metonimia mediante el cual el caballero desaparece completamente de este espacio discursivo y en su lugar aparece el caballo, la noble bestia, pero el que la monta no es necesariamente noble. Es decir, que en todos estos tratados lo que late fundamentalmente es una necesidad por desplazar el ámbito de la caballería, sacarlo completamente del ámbito de la monarquía que precisa de un ejército, y cuando se invoca es para invocarla sobre todo desde el espacio de la orden, del orden caballeresco, de la orden de caballería laica o de la orden militar, en el, como he dicho antes, de las tres órdenes de Santiago de Calatrava y Alcántara. Otros de los otros tratados que se publican en la época son un orden justamente a los principios que habían establecido toda la ideología caballeresca durante la Edad Media, y a la cabeza de ellos Vegecio. Bueno, Salazar, por ejemplo, dice que él va a seguir a Maquiavelo, puesto que Maquiavelo sigue a Vegecio. Bueno, Maquiavelo sigue a Vegecio porque hace una interpretación fundamental, y esa interpretación fundamental es la palabra miles que aparece en Vegecio no significa caballero, como sin embargo han querido traducir todos los tratadistas medievales. Lo que significa es soldado de a pie, peón, infante. Y a partir de ahí hay que volver a construir todo el espacio militar. E igualmente, en esos términos, es donde se vuelve a publicar a Vegecio, y se publica a Vegecio, pero no solo, sino que se le publica acompañado de algunos tratados que puedan explicar sus propios conceptos, sus propios términos, como por ejemplo el De vocabulis rei militaris de Modestus, un tal Modestus, cuya identidad desconozco, o De influendis aquibus de Lianus, que se publican en 1553, juntamente en el mismo volumen en que se publica Vegecio, justamente porque en esos tratados lo que se hace es, de alguna manera, explicar con detalle cuál es el significado exacto de los conceptos que utiliza Vegecio y que, evidentemente, son intraducibles dentro del espacio militar moderno. Bien, ese es un poco el panorama que se presenta en el siglo XVI. Pero ese panorama queda inaugurado por un tratado que, no por desconocido, es menos importante. Es decir, desconozco por completo si hay muchos o pocos lectores del tratado del esfuerzo bélico heroico de Juan López de Palacio. Hay una edición, que yo sepa, de 1524, y si alguien sabe de otra, pues este es el momento de decírmelo. Yo no conozco ninguna otra edición, no sé si se editó, y de esta obra tampoco quedan demasiados ejemplares, pero eso, como sabemos, tampoco es un dato definitivo, es quizá coyuntural. El Tratado del Esfuerzo Bélico Heroico está además firmado por un personaje que es fundamental dentro de la historia de la temprana modernidad, del fin de la Edad Media y de todo el proceso de construcción de la política de Carlos V. Está metido dentro del corazón de la conquista, incluso se le atribuye una de las versiones del requerimiento y es uno de los más grandes juristas en ese proceso de transformación de la monarquía promovido por los reyes católicos y llevado a cabo también en el ámbito de Carlos. Y se presenta en español, creo también que es la única obra que Juan López de Palacios Rubios escribe en castellano, y se presenta como una carta al hijo, que no tiene nada que ver con otras cartas al hijo o cartas al padre. Pero es una carta al hijo, y me interesa señalar que se trata de una carta al hijo, puesto que eso es un elemento fundamental de lo que he dado en llamar la fábula caballeresca. Es decir, la idea de que todo el proceso de construcción de la política caballeresca está asentada dentro de un proceso pedagógico. Y esta carta al hijo está no solo en la relación de la superación del padre por el hijo, que nos puede llevar a ámbitos de la literatura caballeresca bien conocidos, desde la superación de Lanzarote por Galahad, de eso también por Amadís, al revés, de Amadís por Galahad, sino que también nos lleva, evidentemente, a otros espacios en los cuales la pedagogía constituye el elemento central de la fábula caballeresca, como sucede en el caso del Tirant du Blanc, como sucede en el caso del Caballero Cifar. En el caso del Caballero Cifar, además, cuyas miniaturas, de las 300 y pico que hay, más de la mitad son la representación del espacio educativo. ni más. Así que este libro es una representación del espacio educativo. Y esa representación del espacio educativo está situada en esa necesidad del padre porque el hijo le supere. Es decir, una necesidad de que el hijo dé cabo a un presente conflictivo. No podemos ignorar que Juan López de Palacios Rubio se escribe en el corazón mismo del enfrentamiento de los caballeros ciudadanos con la monarquía. Y lo que hace es señalar a la nueva generación representada en su hijo, cosa elemental dentro de una carta al hijo. Es decir, el hijo es no solo el representante de un linaje, sino sobre todo el representante de una generación que está llamado a transformarlo. El niño tiene 10 años. El niño está destinado precisamente a cambiar ese espacio, a cambiar y a ceñirse al ámbito de la monarquía. Para poder montar esta idea, lo que hace Juan López de Palacios Rubios es construir una filosofía del esfuerzo. Y esa filosofía del esfuerzo lo que hace es sustituir otras filosofías de la caballería anteriores, y especialmente una filosofía de la fortaleza, que a él no le interesa en tanto que espacio, que en tanto que virtud, que pertenece al apetito concupiscible, y también elimina de un plumazo una filosofía de la prudencia, que era aquella filosofía que había fundamentado, sin embargo, la pertenencia de la caballería al ámbito político. Solo la prudencia, desde Santo Tomás en adelante, desde mucho antes en teoría, pero bueno, desde Alfonso el Sabio, Egidio Romano, Santo Tomás, el Reliquia, en adelante, la filosofía de la prudencia había constituido la virtud sobre la cual se fundamentaba toda la pertenencia de la caballería al espacio político. Pues bien, esas dos filosofías, tanto la de la fortaleza, que pertenece al apetito concupiscible, como la de la prudencia, que es una virtud intelectual, Juan López de Palacios Rubios las borra para asentar otra filosofía completamente diferente, que es la filosofía del esfuerzo. Y la filosofía del esfuerzo es una filosofía fundamentada en el hábitus. Y al decir hábitus, no solamente reproduzco la terminología aristotélica que está utilizando Juan López de Palacios Rubios, es decir, la necesidad de que el caballero sea esforzado en todo tiempo y no de manera aislada. Es decir, que se mantenga dentro del espacio de su misión y función y no exceda esta. Sino también del hábitus desde la perspectiva utilizada por Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, desde ese principio teórico que asegura la consolidación de determinados espacios sociales y que impide que estos desborden. Y permite, por tanto, que se produzca de unos espacios sociales a otros lo que el mismo Bourdieu llama una magia social, a la que quizá me refiera a continuación. Por tanto, Juan López de Palacios Rubios lo que hace es definir un nuevo espacio militar. Y ese espacio militar no lo nombra, solo lo llama al héroe, el esforzado. No le da ningún nombre y se guarda mucho de llamarlo caballero. Los únicos caballeros que aparecen en el tratado de Juan López de Palacios Rubios son los caballeros de todo el sistema argumentativo que utilizan los mártires, es decir, de la historiografía romana. No le interesan otros, no le interesan los libros de caballería, ni los nombra. En su lugar, lo que ofrece es un discurso fundamentado en textos, en ámbitos textuales, que están garantizados por la idea de realidad, de verdad, etcétera, etcétera, es decir, la historiografía. Un elemento fundamental de esta filosofía del esfuerzo es intentar separar esta filosofía del esfuerzo de todo rastro nobiliario. No le interesa lo más mínimo que este héroe esforzado esté ennoblecido. Antes, al contrario, describe una legalidad del esfuerzo, junto con la filosofía del esfuerzo, que conduce a un elemento fundamental, que es eliminar de entre los privilegios de estos caballeros, lo digo entre comillas porque realmente no sé qué palabra utilizar, el gran privilegio nobiliario de que disponían, que es el privilegio al desafío. Si viéramos cómo funciona el resto de los de los tratados de la época. Veríamos que efectivamente el desafío se convierte en un grave problema a través de las leyes del duelo y a través de otra serie de problemas que están en los tratados desde París del Pozo hasta Jerónimo Jiménez de Urrea, etc. Pero en este caso está enfocado desde un principio estrictamente legal. Ningún caballero tiene derecho al desafío. Es decir, podemos decir en conclusión que esta obra lo que hace es sentar una serie de bases de carácter teórico y filosófico para poder volver a construir este espacio militar caballeresco diferenciado del espacio caballeresco conflictivo del que acaba de salir la monarquía. Es decir, que si en el caso de Alfonso X, en la segunda partida, la tesis lleva a la construcción de un Estado a partir de un oficio, es decir, Alfonso X transforma la caballería como oficio militar en un Estado político dotado de una legalidad y de un espacio y de una pertenencia al ámbito de la monarquía, aquí lo que vemos es un movimiento inverso, un movimiento incluso de, voy a decirlo con total gratis, de deconstrucción de ese proceso. Es decir, de hallazgo del concepto último que ha supuesto esa transformación. No de destrucción, sino de deconstrucción, de hallazgo de ese concepto último para poder invertirlo. Y ese concepto último, naturalmente, es el poder cosmogónico de la ley y el poder cosmogónico del monarca. Y, a través de ahí, volver a montar una filosofía que invierta el proceso y convierta el Estado en un oficio. La invención de la caballería, por tanto, en el siglo XVI, al principio al menos, está fundamentada en esta inversión. Ahora, esta inversión me plantea una pregunta que para mí tiene una importancia fundamental y que en realidad es la pregunta que vengo haciéndome desde hace algunos años, que es ¿cuál es la razón por la cual ese proceso de transformación es un proceso de transformación que se da, se ofrece en términos teóricos y filosóficos? Bueno, en realidad creo que el problema fundamental que están planteando todos estos tratadistas es el principio fundador del modelo caballeresco, que es el proceso de imitación. Es decir, toda la caballería ha sido construida como un gran proceso tropológico. Es decir, como una imitación moral de consecuencias políticas que, en último extremo, conduce a la salvación. A la salvación política, a la salvación social e incluso a la salvación desde el punto de vista analógico. Pero sobre todo un proceso tropológico, es decir, es un proceso de imitación. Y el problema en este momento es no tanto qué es la imitación, sino cómo podemos imitar aquellos modelos de los cuales disponemos. Ese es el verdadero problema que se está planteando. Y es ahí donde precisamente creo que estos tratados sugieren a Cervantes, yo no soy cervantista ni aspiro a serlo, pero puesto que vamos de la literatura caballeresca al Quijote, pues quiero terminar también con una referencia a ello. Es uno de los problemas que están sugiriendo a Cervantes. Y Cervantes se plantea justamente este mismo problema. ¿Cómo imitar aquellos modelos de los cuales disponemos? ¿Cómo imitarlos? Y Cervantes pone en crisis este problema a través de los errores teóricos cometidos por Don Quijote en su modo de imitación. Es decir, el problema, o uno de los problemas, no pienso que sea un elemento central ni mucho menos, es el modo en el cual Don Quijote imita los modelos de los cuales dispone. No el hecho de que los imite, puesto que la segunda parte en muchos casos nos plantea este loco entreverado que en muchas ocasiones dice verdad. El problema está en cuál es el acto de imitación concreto o el modo de imitación concreto que Don Quijote lleva a efecto. Y Cervantes introduce un elemento fundamental que quizá supone la gran originalidad de la obra, la gran originalidad de una transformación que Don Quijote provoca en el ámbito caballeresco y que veíamos ayer en algunos de los textos que nos proponía José Manuel Lucía Mejía. Yo no, si se me permite disentir un poco, no creo que Don Quijote y Sancho aparezcan allí como caballeros, sino que son todos los demás los que se quijotizan. Es decir, Don Quijote lo que hace es transformar, dar la vuelta a todo el ámbito caballeresco y a todos los libros de caballerías. Lo que hace es que se quijoticen todos los demás. Lo que hace es que todos los demás empiecen a ser interpretados desde el ámbito de la risa, de la ridiculez, etcétera, etcétera. Porque Cervantes ha introducido al mismo tiempo, como foco en la antropología, en la imitación, tanto la teoría como la práctica. Ambas cosas dentro de un solo proceso, guiado no por la literatura, sino sobre todo también por la filosofía y por la teoría. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a los dos comunicantes y vamos a...